Municipal de Ciudadanos María del Carmen López Fernández, con diferentes asuntos de carácter no resolutivo y con dos asuntos de carácter no resolutivo. Asunto resolutivo y no resolutivo. Igualmente daremos cuenta de los diferentes decretos de alcaldía, asuntos de urgencia si algún grupo lo plantea, y abordaremos también el apartado de control mediante ruegos y preguntas, en el que se debatirá en primer lugar un ruego formulado por el Grupo Municipal Adelante relativo al Código de Buen Gobierno, que en origen se plantea como una moción. Por tanto, iniciamos la sesión plenaria tal y como está previsto, guardando un minuto de silencio con relación a la violencia de género. ¿Tú controlas? Abordamos los asuntos de carácter resolutivo, perdón, abordamos el siguiente punto antes de debatir y resolver los asuntos de carácter resolutivo: la toma de posesión del cargo de la concejala del Ayuntamiento de Nerja, doña María del Carmen López Fernández, del Grupo Municipal Ciudadanos Nerja. Señora López.
Llevo de pie, ¿no?
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Muy bien, perfecto.
Pues, señora López Fernández, enhorabuena y desearle suerte en esta nueva etapa política que inicia en el día de hoy como miembro del Grupo Municipal Ciudadanos. Asunto de carácter resolutivo: aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 29 de agosto pasado. ¿Alguna rectificación al contenido del documento elaborado por la señora secretaria general? Pues entonces la damos por aprobado el borrador, transformado por tanto en acta. Siguiente punto, y tal como he comentado en la mañana de hoy en la comisión informativa, lo que aparece en el orden del día como proposición de alcaldía, y tras el dictamen que se ha celebrado en la mañana de hoy en la comisión informativa, debatimos el dictamen relacionado con la propuesta de la alcaldía y de la concejala delegada de Hacienda, con la que se resuelve la reclamación que el Grupo Municipal Adelante Nerja ha planteado con relación a la modificación de créditos 37 del 2019, planteando igualmente la aprobación definitiva de dicho expediente. Señora Díaz, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, pues la propuesta conjunta de la alcaldía.
Buenas tardes a todos y a todas. La propuesta conjunta de la alcaldía y la concejala delegada de Hacienda en relación con la resolución de la reclamación presentada del pedido de modificación de crédito GMC 2010-2017 dice que, visto que el pleno de la corporación en sesión celebrada el 29 de agosto de 2019 acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito indicado, siendo publicado mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el día 5 de septiembre de 2019 e iniciándose un periodo de presentación de reclamaciones hasta el 26 de septiembre de 2019 incluido, visto que con fecha 16 de septiembre del 19 fue presentado escrito en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Nerja número 13.935/2019 mediante mediante el que el Grupo Municipal Adelante en Jamaro interpone reclamación al expediente de modificación de crédito aludido. Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal que consta en el expediente que concluye, procede a juicio de quien informa que el Pleno inadmita la indicada reclamación y apruebe definitivamente la modificación presupuestaria con publicación del resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia para que entre en vigor. Por cuanto antecede y atendiendo al contenido del informe de la Intervención Municipal, se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución. Primero, inadmitir la reclamación presentada por el Grupo Municipal Adelante en el Jamaro al expediente de modificación de crédito 3MC-2019-37 por no estar dentro de los supuestos del artículo 172 del texto refundido de la ley reguladora de la Hacienda Local. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de crédito 3MC-2019-37 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del resumen por capítulos para su entrada en vigor.
Dictamen, señora Díaz.
Esta modificación presupuestaria ha sido dictaminada favorablemente tanto en la comisión que tuvo lugar con anterioridad al pleno del 29 de agosto como en la mañana de hoy, que igualmente ha sido dictaminada favorablemente.
Dictaminada favorablemente con el respaldo de los grupos Vox, Partido Popular, con la abstención del Partido Socialista y con los votos en contra, con el dictamen en contra de Adelante y UPNR. ¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Piden palabra? Pues en primer lugar correspondería al señor García Beltrán en representación. En representación de Adelante Nerja Mano. Señor Aído, primer turno.
Buenas tardes a todos y a todos. En este caso, vemos que no es admitida porque no entra dentro de los supuestos que dice la ley, pero independientemente de eso, nos reafirmamos en que la documentación venía mal, no venía correcta la documentación que se nos había aportado, porque se nos aportaban retenciones de crédito que después no se utilizaron, creaban esa duda y esa confusión. Y por otro lado, hemos hecho esta reclamación porque no compartimos que un proyecto tan importante como el de los presupuestos participativos, que era ilusionante para este pueblo, en el que se había tenido en cuenta lo que decían los ciudadanos para llevar a cabo cinco proyectos en el pueblo, se borre de un plumazo y no se le deje ninguna consignación presupuestaria para que pueda desarrollarse.
Muchísimas gracias, señora Arrabal, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, muy buenas tardes. Bien, como ha dicho mi compañero y se ha leído en el dictamen de la comisión, pues sí, la admite por unos requisitos de forma, pero no de fondo. Y aprovecho la ocasión para precisamente hablar sobre el fondo de alguna de las partidas que viene a esta modificación presupuestaria, en este caso un suplemento de crédito. Como todo el mundo sabe, ya lo comentamos la otra vez, de prácticamente la mitad de este suplemento, 1.100.000 euros, va para pagos de sueldo de concejales y cargos eventuales y para pagar a FCC. Para pagar a FCC la primera prórroga, la de los 414.000 euros. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo creo que de todo el gobierno, supongo que de Vox, que no está gobernando, no, y de Ciudadanos, que acaba de entrar tampoco, pero todo el gobierno sabe que desde el principio empezamos a solicitar informes sobre la contratación de FCC. Lo hemos impugnado, hemos presentado escrito, hemos querido tener acceso al expediente y imposible. Ni se contesta las impugnaciones ni se nos da informe. Eso sí, hay un informe ya no del contrato base en el que el interventor dice que no podía hacer un contrato menor porque los contratos menores hasta 15.000 euros y esto era 268.000, no podía hacer. Sino que en la primera prórroga el interventor lo que nos dice es que ella se pronunció para el contrato diciendo que no podía ser un contrato menor, pero que no sabía nada de la prórroga. Lo que hoy se va a aprobar, lo que van a aprobar todos, también Vox y Ciudadanos, lo que vaya a aprobar es un suplemento de crédito de 414.000 euros de una prórroga de un contrato que nunca debió ser menor y es más, aunque hubiese sido menor, nunca se tenían que haber prorrogado, y menos 414.000 euros. Pero nos vamos a más, se ha vuelto a prorrogar. ¿Dónde está el expediente de esa segunda prórroga? No lo sabemos. Estamos hablando que parte de un contrato menor que no puede superar los 15.000 euros al 1.000.000 euros de fondos públicos, de dinero de todos y de todas, que Europa, a través de dos directrices, dice cómo se tiene que hacer este tipo de contrato, y que este tipo de contrato se tenía que haber publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para empezar. Y no solamente no se ha publicado ahí, tampoco en el perfil del contratante, pero no solamente no se ha hecho eso, es que no se ha aprobado ninguna prórroga. Es que mi compañera Belén fue a ver el expediente y falta documentación en la primera prórroga. Sobre la segunda nadie sabe nada. Y hoy estamos aprobando, están aprobando un suplemento de crédito de fondos, de todos y de todas, para pagarle a una empresa que se le contrató mal, que se ha prorrogado peor y que ha terminado ya esa primera prórroga y todavía no se ha pagado. Simplemente era para que tuvieran en cuenta la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo dice mucho. Y el aprobar hoy, como vamos a aprobar este suplemento de crédito, también dice mucho. Porque obviamente, si no podemos conseguir aquí la información, si no podemos controlar y fiscalizar porque no nos da la documentación, si no aparecen los decretos, ni tampoco las juntas de gobierno, pues a lo mejor tendremos que ir al órgano competente para que todo eso se nos dé. Porque lo que no entendemos es el informe de intervención, que es quien fiscaliza, y la aprobación del gasto tiene que ser con anterioridad al contrato, a la licitación, con anterioridad o conjuntamente, y no se ha hecho. Pero es que te dice que además no tiene ni idea el interventor de este ayuntamiento. Entonces, el fondo, muy importante, porque al fondo llegaremos algún día, y todo lo que aprobaréis hoy.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Han subido su turno, el primero. Primer turno, señora Díaz, concejala de Hacienda.
Bueno, a ver, la documentación a la que se refiere el señor Aído, durante la tramitación del expediente se consideraron utilizar los diferentes fuentes de financiación. Al final, la que se aprobó, la propuesta que se ha aprobado, contiene su documento de protección de créditos correspondientes, tanto para el crédito extraordinario como para el suplemento de crédito. La propuesta es correcta en su formulación y en su aprobación, como así dice el informe de intervención del interventor, que fue a comisión informativa, y por eso se aprobó también en el pleno el pasado mes de agosto. Y por tanto, yo, para mí, la que ustedes presenten esta reclamación, que están en todo su derecho, no es más que una forma de dilatar en el tiempo unos días más que esta modificación presupuestaria entre en vigor, una modificación presupuestaria que, a pesar de lo que dice la señora Rabal, pues contiene otras actuaciones muy importantes, como son la financiación del pabellón, de la cubierta del pabellón, la apertura del hogar social de Maro, facturas que ustedes se han dejado sin pagar desde enero del 2019, y en una serie de actuaciones que consideramos también muy importantes. Quizá, en vez de tanto hablar de FCC, lo que deberían de decirle a todas esas personas que se han quedado a las puertas de entrar contratados por el ayuntamiento a través de las bolsas de empleo que ustedes dejaron caducar el 10 de junio, a conciencia, sabiendo que ahora se iba a producir un cambio de gobierno, pues quizá esas personas es a las que ustedes le tienen que dar explicaciones de por qué dejaron caducar esas bolsas de empleo. Y en cuanto a los presupuestos participativos, yo no sé cuántos años han estado ustedes vendiendo el proyecto de presupuestos participativos. Lo único que sé es que ustedes dejaron la financiación de esos presupuestos participativos para el último año de legislatura sin partidas concretas para financiar esos proyectos. Es decir, que su programa estrella, la de los presupuestos participativos, ni siquiera contó con dotación presupuestaria. Entonces, dejen ustedes de lamentarse, porque cada vez que los escucho en la tele hacer declaraciones es simplemente para lamentarse. Lo que se trae en esta modificación presupuestaria es gestión. Es gestión a los problemas que durante estos años ustedes no han sido capaces de solucionar. Muchas gracias.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabras. Perfecto. Pues entonces, en primer lugar, sería la señora López. en representación del Grupo Municipal Ciudadana.
Buenas tardes a todos. Bueno, voy a aprovechar mi primera intervención para manifestar el orgullo que para mí es volver a formar parte de esta corporación y poder trabajar con Merca y con los emergentes. Dicho esto y viendo los argumentos que han dicho los distintos grupos, quería pronunciarme en el sentido de que lo que se viene hoy a aprobar ahora mismo es exclusivamente lo que dice el interventor, y el interventor lo que dice es que procede a su juicio inadmitir las alegaciones que se han presentado porque no son acorde a la ley, como bien ha dicho el proponente de las alegaciones, y aprobar definitivamente para que entre en vigor. Vale. Entonces, se ha manifestado aquí que el interventor no tenía ni idea del expediente, y recuerdo, porque hace pocos meses en el que ustedes traían este tipo de expediente aquí, y el interventor le ponía reparo. Yo no le hice informe al interventor, no le ningún reparo, todo lo contrario, dice que procede a juicios de él, que se apruebe, y eso es lo que vamos a hacer. Y discúlpeme, señora Rabal, pero ese tono amenazante, ya verán, no sé.
Pues muchísimas gracias, señora López, portavoz del grupo Adelante, señor Raído, segundo turno.
El presupuesto participativo es un proceso que era largo, era complicado, se consiguió llegar al final, cuando la gente votó, cuáles eran los primero propuso los proyectos y luego se votaron. Y salió, y ese dinero que estaba presupuestado, estaba en el fondo de contingencia. Se lo puedo preguntar hasta el interventor porque él es el mismo el que dijo que tenía que ir ahí, porque como los proyectos aún no estaban definidos, porque no se habían votado todavía, era mejor dejar ese dinero ahí porque no se tenía el proyecto hasta que lo votase la gente. Es sencillo de comprender, ¿eh? Si no están los proyectos, no puedo dejarlo para uno concreto, ¿no? Cuando están, entonces cuando se hacen. Lo que estaba previsto era una modificación como esta, presupuestaria, en la que ya por los proyectos definidos se le dotaría de dinero. Es sencillísimo.
Muchísimas gracias, señor Aído. Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Muchísimas gracias. Precisamente eso es lo que decíamos, y también por lo que se ha puesto estas alegaciones, porque no estaba toda la documentación. Y como digo, tuvimos posibilidad de ver ese informe que se refiere única y exclusivamente a la prórroga, en el que no es que pueda informar, es que lo que dice es que no tiene ni idea de esos 414.000 euros que viene en este suplemento de crédito. Recordad que el espíritu de la ley de contrato es precisamente, bueno, pues para que las pequeñas y medianas empresas también puedan tener acceso a las contrataciones públicas, para que todo se haga con transparencia, para que dependiendo del dinero que se tenga que contratar, sea un tipo de procedimiento o sea otro. Y yo simplemente lo he dicho, y yo obviamente no estoy amenazando a nadie, estoy poniendo sobre la mesa todo lo que hay o todo lo poco que sabemos que hay con respecto a este suplemento de crédito que forma parte de esta modificación de crédito. Simplemente estoy diciendo que un contrato menor es hasta 15.000 euros, que llevamos por 1.000.000 de euros y que no se ha hecho ningún procedimiento que dice la directiva europea ni que dice la ley de contrato, simplemente eso, que sobre ese contrato pues nos falta prácticamente toda la documentación, que no tenemos informe, nosotros solicitamos informe de tesorería, de secretaría y de recursos humanos, y porque se basaba en que no había personal. Si han podido prorrogar un contrato menor, que es ilegal prorrogarlo, partiendo de la base que es que no era menor, no tenía ningún problema en prorrogar una bolsa de empleo, ninguno. Pero si no lo hubieran querido prorrogar, tan fácil como ir al Servicio Andaluz de Empleo, que es lo que hacían ellos antes. Entonces, lo que se quiso por parte del Partido Popular, llamar a estas personas que estaban en esa bolsa, porque mucho menos complicado era prorrogar esa bolsa que prorrogar, no sabemos cuánto nos costará ahora esta segunda prórroga de FCC con diferencia. Y esto no ha sido un plan de choque, esto ha sido un plan de empleo del PP.
Porque muchísimas gracias, señora Arrabal. Ha consumido su segundo turno. Gracias. Le corresponde ahora el segundo turno al Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora García.
Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me sorprende la intervención tanto del portavoz de Adelante como de la portavoz del Partido Socialista. Lo que traemos hoy aquí no es más ni menos que una memoria justificativa y una propuesta de modificación de crédito para aprobar definitivamente, ya que el grupo de adelante, que no el PSOE, ha presentado alegaciones. Y bueno, no vamos a decir con el fin de paralizarlo, porque bueno, están en su derecho, y no vamos a entrar en lo que ellos han venido denunciando cuando cada uno, pues dentro del derecho que tenía, pues actuaba de una manera o de otra. En su derecho, pero ha sido el señor interventor que en su día informó dicha propuesta de forma favorable, quien dice que esas alegaciones no hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, como ya he dicho, venimos a aprobar definitivamente esta memoria. Pero lo que más sorprende es que si te pones a mirar la memoria, prácticamente es la misma que han venido trayendo los que hoy están en la oposición y defendían a capa y espada la extrema urgencia de aprobarlo, y ahora se olvidan de eso. Y en cambio sacan pecho diciendo que si se le da o no se le da acceso, porque la verdad es que dice que primero que no le hemos dado acceso, luego se le ha dado acceso pero no estaba la documentación. Es decir, que es un poco incoherente la intervención de la portavoz del Partido Socialista. Incoherente, como decir hace unos cuantos meses que nos iba a llevar juzgado. Es decir, que la ejecución de la sentencia, que se paga aquí una ejecución de sentencia, pues decía que tiene que producirse, y si no, se paga, que es lo que ha dicho antes, que se lo comunicará tanto a la Junta de Andalucía como a la Delegación Provincial de Educación, como al juzgado, como al abogado de la empresa. De eso nos amenazaba hace unos cuantos años cuando esta propuesta, hace unos cuantos meses, perdón, cuando esta propuesta venía y como no estaba bien formulada, pues no la respaldaban. Y hoy se olvida y ahora dice que nos va a llevar juzgado por otras causas. Esa es la coherencia que tiene la señora Raval y el Partido Socialista. Decir que lo que se trae, como ha dicho mi compañera, son modificaciones que vienen a mejorar,
señora,
a mejorar
García, la gestión. Muchísimas gracias. Turno consumido. Turno de cierre. Perfecto. Pues entonces terminamos con su intervención.
A mejorar la gestión, y voy a hacer un pequeño resumen. Con esta modificación se pretende atender el pago de facturas registradas pendientes de aplicación. ¿Qué significa eso? Que esas facturas pendientes de aplicación, que son el sistema de videovigilancia, la obra de estabilización de la maquinilla, el suministro de oficinas de turismo, se llevó a cabo de forma irregular y a día de hoy sigue sin pagarse. Yo entendía que, quizás el anterior gobierno no sabía cómo tramitarlo, pero viendo todo lo que entiende de legalidad la señora Raval, anterior alcaldesa, que tramitaba las cosas de esta forma, pues sorprende cómo echa pecho con unos temas y se olvida de que en esta misma propuesta vienen a pagarse un montón de facturas y de gastos que ella de forma ilegal ha contratado, no como es el caso del Partido Popular. De esta manera también se pretende arreglar la cubierta de la piscina, esa piscina que lleva más de un año cerrada. También se pretende hacer arreglos en el pavimento, se pretende comprar papeleras, se pretende dar equipación al centro social de Maro, y así un largo etcétera de necesidades que nuestro pueblo tiene desde hace muchísimo tiempo y que con esta modificación por fin va a contar con ellas. Por lo tanto, es una propuesta que por coherencia los primeros que tendrían que apoyar serían los grupos de la oposición de Adelante en el Cámara y el Partido Socialista, ya que la mayoría de esta falta de gestión viene por parte del mal presupuesto que en su día presentaron y que ha llevado a cabo que tengamos que llevar esta propuesta de modificación de crédito para atender necesidades urgentes, no urgentísimas, como es el caso de la limpieza del pueblo, que parece que no les gusta que el pueblo esté limpio. Pues gracias a esto es como podemos tener un pueblo limpio, y que ha dado ejemplo este verano a todos los turistas de cómo se cuida un pueblo y cómo Nerja se merece realmente pues tener un cuidado y una atención que en estos últimos años la verdad es que no.
Muchísimas gracias, señora portavoz del Grupo Popular. Debatido el punto, pasamos a votar la propuesta, y tal y como en la misma se indica, atendiendo al contenido del informe del interventor, se somete a votación, en primer lugar, inadmitir la reclamación presentada por el Grupo Municipal Adelante Nerja Maro al expediente de modificación de crédito 37/2019 por no estar dentro de los supuestos del artículo 172 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En segundo lugar, aprobar definitivamente la modificación de créditos 37/2019 y ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos para su entrada en vigor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señora secretaria.
Queda aprobado con 12 votos a favor, 8 votos en contra y ninguna abstención.
Siguiente punto del orden del día, entramos ya en el bloque de asuntos urbanísticos y en primer lugar una propuesta de Alcaldía, Concejalía de Urbanismo, portavoz del Grupo Popular, planteando por un lado la aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza Municipal de Demandantes de Vivienda de Promoción Pública y la aprobación inicial de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas Protegidas. Señora Atencia, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenas tardes. Se trae a este pleno la aprobación inicial de una ordenanza que va a servir para regular el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida y la derogación de la anterior ordenanza que existía en este ayuntamiento por no ajustarse a la nueva normativa. La presente ordenanza municipal tiene por objeto regular el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida del municipio de Neja, adaptando a la presente ordenanza el ya existente y normalizando su funcionamiento. El registro público municipal de demandantes de vivienda protegida tiene como finalidad dotar al ayuntamiento de información actualizada, así como proporcionarla a los órganos competentes de la Junta de Andalucía, que permita que entre ambas administraciones adecuar sus políticas de vivienda y suelo a las necesidades de las personas demandantes. Todo ello por su cuestión a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y al decreto 1/2012 de 10 de enero de la Consejería de Fomento y Vivienda, que aprueba el reglamento regulador de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida. En atención a los puestos anteriormente y vista la normativa citada y demás aplicables, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Municipal de Demandante de Vivienda Pública de Neja, aprobada por el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha del 17 de marzo de 2010, así como aprobar inicialmente el texto que se trae a este salón. El texto de la ordenanza reguladora, que ya viene con esta nomenclatura, según la nueva normativa, ordenanza reguladora del registro municipal de demandante y del procedimiento de adjudicación de vivienda protegida. En el tercer acuerdo, somete dicha derogación, así como el nuevo texto de la ordenanza municipal, a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento por un plazo de 30 días. Para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento, dirección web, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Esta propuesta pasó por dictamen y se dictaminó favorablemente por todos los grupos políticos, menos por el Partido Socialista y UPyD, que se abstuvieron.
Intervenciones sobre este asunto, piden palabra, pues únicamente la portavoz del grupo, pues adelante, señor García Bertrán, representación de UPyD, tiene usted la palabra.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo ya anticipo que mi grupo va a ser favorable. Y lo único que quiero, he estado detenidamente leyendo todo el escrito y lo que he hecho en parte es el control de esa vivienda. Porque también está en una ordenanza, vamos a volver a aprobar la ordenanza, pero luego resulta que muchas de esas viviendas que están ocupadas o se adjudicaron en su momento, a pesar de que hay electricidad, hoy en la actualidad hay muchas de esas viviendas que puedo decir que son hasta empresarios, con grandes talleres y tienen viviendas en esas viviendas protegidas. ¿Se va a hacer algo para ahí? Gracias.
Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Muchísimas gracias. Obviamente estamos de acuerdo en la ordenanza. De hecho, fue un trabajo que estuvo haciendo la que fuera concejala de urbanismo, Anabel Iranzo, durante aproximadamente 2 años, tanto para todas las parcelas, las viviendas y sobre todo la redacción del informe, que hubo que acudir a un externo para hacer ese informe por la falta de personal, así como la ordenanza que hoy se trae. Por tanto, en cuanto al contenido estoy de acuerdo. En este caso, en cuanto a la forma, no estoy de acuerdo. Estando gobernando y antes de las elecciones y tal, bueno, pues hablando en su momento con la secretaria general, había que cumplir el 133 de la ley 39 del 2015. Esto es, darle participación a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ayuntamiento tiene que poner en su página web el borrador, que en ese momento sería un borrador del texto, siempre que hay, una, en este caso, una ordenanza nueva. Y ahí se quedó, se puso en la mesa de la letrada de urbanismo para que hiciera ese texto y para que hiciera esa publicación previa en la página del ayuntamiento, y que dice el 133 de la 39/2015. ¿Por qué esta participación? Pues entre otras muchas cosas, por ejemplo, para la pregunta que ha hecho el compañero Beltrán. ¿Qué quiere hacer esta participación? Que además viene a colación de todo lo que dice, nos dice también la ley de transparencia, de acceso a la información y del buen gobierno, que es precisamente la participación y la transparencia. ¿Para qué sería esto? Pues esto sería para decirle a todo el mundo, este es el valor que tenemos, los problemas que se pretenden solucionar con las iniciativas son estas, la necesidad y la oportunidad que tenemos de esta aprobación, los objetivos de esta norma y las posibles soluciones que veáis alternativas. Y eso resolvería esas deudas, precisamente eso. Inclusive, si hay órganos colectivos afectados, como puede ser exclusión social o tal, se le tiene que hacer llegar a ellos también, porque si hay algo en la ordenanza que se quiera cambiar, porque, bueno, tanto los políticos como los políticos, pero sobre todo están los ciudadanos. Pues entonces, ese borrador de esta ordenanza se publica, se da una serie de días, hay participación y estupendo, se mira si hay que darle cabida a ese contenido del proyecto, en este caso de la ordenanza. No hay, pues se traería a pleno en la aprobación inicial, pero es que estamos hablando de derogar la anterior, no una modificación parcial, derogamos la anterior y aprobamos una nueva. Y el 133, perdón, lo dice muy claro, la participación previa de los ciudadanos. Obviamente, eso fue lo que nos dijeron y ahí lo quedamos pendiente, simplemente para esa aprobación de la página web. No podemos compartir lo que dice la letra de urbanismo en el que esto no afecta económicamente al pueblo. Claro que afecta. Si el pueblo pone las parcelas, le afecta al pueblo económicamente. Y si además el ayuntamiento tiene la intención de, con dinero público de todos, que es la intención que teníamos nosotros, junto con una iniciativa privada, si no pudiera ser, poner esa vivienda, naturalmente que repercute económicamente en el pueblo. Por eso no podemos estar de acuerdo con lo que dice la letra de urbanismo, que es que no tiene repercusión económica, tiene por dos partes, la material del suelo y luego la económica, porque aquí el ayuntamiento debe poner dinero público para hacer esa vivienda. Si necesitaría iniciativa privada, eso será otra cosa. Pero por eso entendemos la necesidad, y vamos, porque lo dice la ley, lo entendemos de esta manera, lo dice la ley, que tiene que, le tenemos que dar participación a los ciudadanos antes de aprobarlo inicialmente en pleno. Así se nos transmitió, no entiendo ahora el cambio de versión, y obviamente no podemos estar de acuerdo, pero como digo, porque nos faltamos una de las cosas prioritarias de la ley, que es la participación ciudadana. Simplemente por eso no podemos estar de acuerdo.
Muchísimas gracias, señora Rabado. Señora Tencia, primer turno, Grupo Municipal del Partido Popular.
Mire usted, señora Rabal, cualquiera que la escuche, parece mentira que usted haya estado 4 años siendo alcaldesa de este municipio. De verdad que parece mentira. Y así la ha ido, así la ha ido. Mire usted, señora Rabal, tan fácil como haberse leído el informe jurídico, ha utilizado todo su primer turno para decir que la ordenanza se tiene que someter a información pública según un artículo tal, porque la se tiene que someter a información pública. El informe jurídico es claro y tasativo. Esta ordenanza, por la naturaleza que tiene, no es necesario que se someta a una previa información pública. Se va a someter a información pública, puesto que estamos, como usted bien sabrá, en una aprobación inicial. Y ahora viene, como le he dicho, en mi primera exposición, viene un periodo de exposición pública. Pero esa exposición pública a la que usted se refiere, previa a la aprobación inicial, dice, y los servicios jurídicos, los nuestros, los suyos, los miembros de este ayuntamiento, que no es necesario esa anterior información pública a la aprobación inicial de esta ordenanza. Tan fácil como leerse ese informe jurídico, nosotros no hemos cambiado de opinión. Nosotros hacemos lo que nuestro servicio jurídico así nos dice. Entonces, yo creo que de verdad que parece mentira que usted ya está gobernando un pueblo de Oreja. Y Y la otra cosa que ha dicho, que ya también ya es para nota, es que la señora Iranzo se tiró 2 años para conseguir lo que ahora se trae en 3 meses. Mire usted, señora Rabal. La señora Iranzo, como concejala de urbanismo, dejó que el anterior registro caducara, porque tenía 3 años para ir modificándose. Y en 3 años ustedes no hicieron absolutamente nada. Bueno, sí hicieron, dejar que se caducara. Por eso no hemos podido tener una modificación del anterior ordenanza, hemos tenido que derogar la anterior y traer una nueva. Porque usted en 3 años, este registro, se ha olvidado completamente del registro del demandante de vivienda. Ahora, a mí me hubiera gustado traer una propuesta, pues una modificación para ajustar a la nueva normativa, y no que tengo que derogar la anterior, como digo, porque se han tirado ustedes los 4 años sin hacer nada, absolutamente nada, con materia de vivienda en este ayuntamiento. Así que no me puede deducir otra cosa que gracias cuando usted dice que se han tirado años trabajando. Mira, el borrador de ordenanza que traía la tenía que rectificar hasta 5 ocasiones. Con su asesor externo que contrataron y que dejaron contratado para que este texto se hiciera. Hasta en 5 ocasiones hemos tenido que rectificarlo y que leerse nuestra letrada con el número de ordenanza para que traiga aquí un texto depurado y acorde a la normativa. Porque es que se le encarga para que se adecue a la normativa y lo que hace este señor es presentar un texto que todavía estaba conforme a la normativa derogada, que es que es muy fuerte. Así que usted déjese, de ese tono, que no tiene usted todavía la oportunidad de conducir su conducta, déjese todo amenazante que hay. Claro, en el primer turno, en el primer punto, que es que para nada tiene sentido de ser, y de verdad tiene la oportunidad nunca estar de reconocer su conducta y de reconocer que se trae un borrador en condiciones y que lo que toca es aprobar un instrumento imprescindible, indispensable para que aquellas personas que demanden una vivienda social se le pueda adjudicar. Y en cuanto me quiero saltar la intervención del portavoz de UPN en cuanto al control que hay, bien es cierto que sí que necesita más control. Yo ahí solo tengo que reconocer. También es cierto que en cuanto detectamos algo en vivienda social, en el régimen alquiler que tiene en este municipio la Junta de Andalucía, en el momento que se detecta se le hace saber a esos servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para que tomen cartas en el asunto y para que se produzcan esos cambios bajo rueda que se producen. De todo lo que nos vamos enterando, de todo lo que nos va llegando tanto servicios sociales como servicios sociales como ayuntamiento, se le da el cumplimiento y traslado al órgano gestor y al órgano dueño de esta vivienda, que no es otro que la Junta de Andalucía.
Muchísimas gracias, señora Atencia. Abrimos un segundo turno. Si alguien solicita intervención, la señora Rabal y la señora Atencia, pues en primer lugar, segundo turno, Grupo Socialista. Señora Rabal, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias. Precisamente esos fueron los técnicos que nos dijeron la participación previa. Por eso me extraña ahora que no se haga esa participación previa, porque yo creo que a nadie le va a molestar saber lo que opinan los ciudadanos con respecto a uno de los proyectos más importantes y más necesarios que tienen los municipios, que son esas viviendas. En segundo lugar, decir que cuando la concejala Anabel lo retoma en el año 2016, había caducado gracias a ustedes, porque dejaron pasar 3 años, del 2012 hasta el 2015, sin ni siquiera ir a por el registro de entrada. Abrieron una oficina en el 2011, arriba en la tercera planta, para que se registraran las personas, y no hicieron después absolutamente nada en 3 años y medio. Por eso caducó, por la gestión del Partido Popular y suya del 2012 al 2015. Por eso, precisamente. Y con respecto a lo que realmente voy, en su momento, a nosotros los técnicos, los servicios jurídicos, eso es lo mismo que los suyos, efectivamente nos dijeron que previa la participación ciudadana. Pero no porque lo diga uno, no lo quiera decir otro, es simplemente porque lo dice la ley. Y si se entiende ahora que no va a haber repercusión económica con respecto a esta ordenanza, una ordenanza en la que estamos hablando de suelo municipal y en la que estamos hablando de dinero del ayuntamiento, si eso no es económico para el ayuntamiento, pues yo no sé, porque eso no lo explica para nada en el informe jurídico. Simplemente dice que no hay repercusión económica en la acta del ayuntamiento. Naturalmente que la hay, como digo, en parcelas y en dinero. La hay, como la había hace 4 meses cuando se quedó pendiente, que simplemente ponerlo en la página web del ayuntamiento para todas esas personas que quieran hacer una aportación. Simplemente eso, esa participación ciudadano que prescribe la ley.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Turno consumido. Segundo turno de cierre. Señora Atencia.
Mire, señora Rabal, yo no sé lo que los servicios jurídicos ustedes le dijeron antes. Yo sé lo que a mí me han dicho por escrito, que es lo que a mí me vale, y es que esa información previa la mismo de cancelar. Pero usted no se preocupe, no tiene que usted agradar a nadie, puesto que la información previa, la información pública, se va a hacer. Todo aquel que tenga que decir algo sobre esta ordenanza va a tener esa oportunidad de hacerlo, puesto que ahora, como repito, estamos en un momento procedimental de aprobación inicial. Y en este momento, cuando se apruebe inicialmente, tendrá su plazo de exposición pública y, como yo he dicho, mi exposición, se podrán recabar todas aquellas propuestas, comentarios, sugerencias que tenga todo aquel que esté interesado en esta materia para hacer a través del registro de entrada de ayuntamiento. Mire usted, que nosotros ahora lo caducamos, totalmente incierto. En 2014 estaba el registro de demandante de vivienda, no es que tiene que meterse en internet con el registro de demandante de vivienda de Neja. En 2014 estaba el registro vivo. Si usted cuenta, tres años después, o sea, en las cuentas son 2017, cuando ustedes ya eran gobierno y dejaron que se caducara. Sea usted un poco honesto y reconozca cuando usted se equivoca y cuando usted hace la cosa más. Si es que es tan fácil como tener documentación y lo que se habla es fundamentarlo. Es así de fácil. Nosotros dejamos un registro vivo. Además, el registro lo llamamos Provima, no lo llevamos ni siquiera directamente desde el Ayuntamiento de Neja. Y era un registro que sirvió para adjudicar viviendas en nuestro periodo. Era un registro que era un instrumento que sirvió para que gente quería, y si no, los ciudadanos que estaban en ese registro, así lo corroboraran, se podían inscribirse y ser demandantes de vivienda. Ustedes son, y ya te digo que comprueba, y a mí me gusta hablar siempre con papeles por delante, ustedes son los que han dejado que se caducara y hemos tenido que derogar la anterior ordenanza y aprobar inicialmente esta. Pero así de fácil y así de sencillo.
Pasamos, por tanto, tras el debate, a votar los tres apartados que conforman la parte dispositiva de la iniciativa. Votamos el aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Municipal de Demandantes de Vivienda de Promoción Pública, que se aprobó por el Pleno de la Corporación el 17 de marzo del año 2010. En segundo lugar, aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas Protegidas. En tercer lugar, someter dicha derogación, así como el nuevo texto de la Ordenanza, a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, se publicará el texto de la modificación de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Estos son los tres apartados de la parte dispositiva de la iniciativa sobre vivienda protegida que pasamos a votar de inmediato. ¿Votos a favor?
Adelante.
¿Votos en contra? Señora secretaria.
Queda aprobado con 14 votos a favor, 6 votos en contra y ninguna abstención.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta de Alcaldía, Concejalía de Urbanismo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa al cumplimiento de la sentencia 2402/17 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario 429 del año 2003. Señora Atencia.
Bien, pues se trae una propuesta desde el Departamento de Urbanismo y, como entiendo que todo el mundo ha tenido conocimiento de ella, que es una y no es otro que lo que se pretende con esta propuesta dar cumplimiento a una sentencia que se produce por un error que se comete en el Plan General de Ordenación Urbana, y ese error no es otro que considerar unos terrenos de la Sociedad Azucarera del Agrario, unos terrenos en los que se comete una unidad de ejecución, en la unidad de ejecución 24, y además simultáneamente se mete también en una estación hilada, que es la estación hilada por ahí.
se aprueba así el documento general con este error, como digo. Ellos combaten esta aprobación en vía judicial y se produce una sentencia en la que se nos obliga al ayuntamiento a determinar si esos terrenos pueden estar lógicamente simultáneamente en dos unidades de ejecución, una unidad de ejecución aislada, y lo que toca ahora y lo que se debe proceder es a determinar en qué, en cuál de estos dos ámbitos corresponden esta parcela. Hay un informe jurídico en el que lo fundamentan y lo argumentan en que en la unidad de instrucción 24, que tiene aprobación definitiva y tiene informe favorable por parte del arquitecto municipal, estos terrenos nunca se llegaron a introducir, nunca se llegaron a cometer estos terrenos dentro de esta unidad de instrucción. En base a ese informe jurídico, pues lo que se trae este pleno es determinar que esas parcelas deben pertenecer a la sección en la 40 y es lo que se trae para aprobación en este pleno de la población.
Dictamen, señora Atencia.
Sí. Pues esta propuesta. La propuesta pasó por comisión informativa y se dictaminó con los votos favorables del Partido Popular y de Vox, y con la abstención de Partido Socialista, UPN y Adelante Nacional.
¿Alguna intervención de algún portavoz sobre esta propuesta? No hay intervenciones. Señora Atencia, ¿algo más que decir o someter la votación? Pues muy bien, pues entonces sometemos a votación los dos apartados de la parte dispositiva de la propuesta en los términos que ha planteado la concejala de urbanismo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? PSOE y Adelante. ¿Resultado, señora secretaria?
Queda aprobado con 13 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, una propuesta conjunta de Alcaldía, Concejalía de Urbanismo y de los portavoces de los grupos municipales. Me he saltado el punto. El informe propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva del texto refundido de la modificación de las delimitaciones poligonales de los ámbitos V43, V26.21 y A40 del Plan General de Ordenación Urbana. Señora Atencia.
Pues será una propuesta de resolución, una aprobación definitiva de un texto refundido de la modificación de delimitación poligonal que afecta a la unidad de ejecución 43, la 26.21 y la sección unidad A40. Al desarrollar la unidad de ejecución 43, pues desde el Departamento de Urbanismo se dan cuenta, nos damos cuenta que al otro lado del vial de esta unidad pues hay una vivienda que lleva ya construida el próximo año y que está construida en una sección aislada 40. Además, hay parte de los terrenos de la azucarera de Arayo incluida en la V2621 cuando esos terrenos pertenecen a la sección aislada 40. Con lo que se trae, con la aprobación definitiva de este expediente, lo que se pretende regularizar todas estas situaciones y es sacar esa vivienda de una sección aislada, que es una área libre, meterla en la V43 y aparte también con esta modificación se sacan parcelas de la V2621 que es de un único propietario y se la incluye en la estación aislada 40 que también es otro único propietario. En definitiva, regularizar una situación que se venía produciendo por el mal trazado de la limitación de estas unidades de ejecución y lo que se trae a la producción definitiva de este expediente para, como digo, Susana, nuestra deficiencia que planteaba estas unidades de esta manera.
¿Alguna intervención?
Sí,
perdón, dictamen.
Pues sí, se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y con las abstenciones de Vox, de Partido Socialista, de UPN y de la Cámara.
Sobre esta propuesta, ¿alguna intervención de algún portavoz? Pues igualmente, señora, sometemos a votación la propuesta en los términos planteados por la concejala de urbanismo. En primer lugar, resolver las alegaciones presentadas y en segundo lugar, aprobar definitivamente con las modificaciones no sustanciales del texto refundido de la modificación de las delimitaciones poligonales de los ámbitos V43 a 40 V26.21. ¿Votos a favor? PP, Vox, Ciudadano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el resto. Siguiente punto del orden del día. En esta ocasión sí, propuesta. Ay, perdón, señora secretaria.
Queda aprobado con 12 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra.
Siguiente punto del orden del día, propuesta conjunta de alcaldía por concejala de urbanismo, portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, adelante Nerja Amaro, UPNER, Vox, sobre denominación de las calles del sector del sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Señora Atencia.
Sí, muchísimas gracias. Se trae una propuesta suscrita por los portavoces por el alcalde en mi nombre propio. De urbanismo con la portavoz del Partido Popular, por el portavoz del Grupo Adelante de Jamaro, por el portavoz del Grupo de Vox y por el portavoz del Grupo UPN. Es una propuesta que consiste, no tiene otra finalidad, sino el poner el nombre a las calles del sector subfato, un sector que ya se ha reposicionado su obra de urbanización, y una propuesta que plantea la Asociación Administrativa de Cooperación para poner a los viales que ya existen pues, el nombre de capitales europea. Esta propuesta pasó por comisión informativa. En esa comisión informativa, desde el grupo de gobierno se hizo extensiva esta propuesta para que fuese institucional y fuera respaldada por todos los grupos que conformamos la corporación municipal, porque tuvimos que poner nombre a las calles, tiene que ser del consenso de todos. Se le hizo, como digo, se le tendió la mano a todos los grupos de la corporación, al cual se subieron a esta propuesta todos los grupos políticos que conformamos, menos el Partido Socialista. El Partido Socialista esgrimió en la comisión informativa que lo tenía que consultar y que en el momento que supiera que no se lo comunicaba. Esa consulta se ha llevado a cumplir, porque es verdad que yo antes de convocar el pleno de la Comisión de Derecho de Hecho y que en mi intención era que fuese institucional y suscita por todos los grupos, como digo, de este ayuntamiento, le volví a insistir al Partido Socialista de haber considerado la propuesta de que fuera también una propuesta suya y me dijeron que todavía no lo sabían lo que íbamos a hacer, viendo que se convocaba el pleno, por lo que hemos tenido que hacer que fuese una propuesta de todos los portavoces que en la comisión informativa pensaron que sí que se quería adherir a poner el nombre a las calles, como digo, de capitales europeas, al sector sub 4, que ya está finalizando su desarrollo y que ya vamos a tener de primera ocupación en breve espacio de tiempo y que necesitamos determinar esas calles para que después esas personas que se vayan a vivir puedan tener su dirección correctamente, como puede ser de otra manera.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra Grupo Socialista. El señor Óscar Raúl Jiménez, portavoz para este asunto, tiene usted el uso de la palabra.
Buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho la concejala de urbanismo, el Partido Socialista es el único partido que no ha querido formar parte de esta propuesta y creo que debemos una explicación y explicar cuál es nuestra posición. No es que no estemos de acuerdo con el nombre de estas calles, sino lo que no estamos de acuerdo es que no se le haya dado participación a los vecinos y vecinas de Nerja. Es cierto que existe una propuesta de nombre que la presenta en el 2018 esta Asociación Administrativa de Cooperación del Sub 4, pero creemos que es insuficiente. Las calles son públicas y las calles pertenecen a todos los nerjeños, no solo pertenecen a los propietarios que van a vivir en un futuro en ese lugar. Nosotros en la anterior legislatura, para poner nombre a las calles, a las plazas o a los parques, lo que hacíamos primero es dar publicidad. en la página web y en los medios. Y segundo, poner fecha para que la gente, un tramo de fecha para que la gente pudiera registrar sus propuestas de nombre de esas calles, plazas o parques. Y creemos que esta es la mejor manera que pueden ser participativos todos los ciudadanos de Lieja. Esperamos que en un futuro, para que poner nombre a calles, parques o plazas, se haga de esta manera. Dicho esto, el nombre que se pretende poner, Capitales Europeas, lo vemos adecuado y por eso nuestro voto va a ser positivo.
Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Al final es sobre el voto positivo, después de todo lo que ha dicho anteriormente. Nosotros no vamos a hacer un referéndum para poner nombre a las calles. Nosotros, no un nombre que nosotros no hayamos inventado, aunque sea una proposición del Partido Popular, es una proposición de más de 200 vecinos que van a vivir en esa unidad de ejecución. Es una proposición de la sociedad administrativa de sus cuatro. Y hemos visto bien atender esa solicitud y el nombre de las calles de la capital europea, que no para en ningún momento nos ha parecido algo que no estuviera adecuado. Por eso la hemos hecho nuestra y la vamos a traer hacia el pleno y si corresponde aprobarla, pues aprobará. Agradezco que al final se suman a Carlos, pero vamos, si al final van a aprobar, no entiendo por qué no se han subido antes y esta propuesta hubiera sido institucional. Ciudadanos me manifestó al principio del pleno que ellos sí que querían suscribir esta propuesta. Y en lo que sea, no sé si se podrá hacer la secretaria que ponga, pero sí que
se adhiere.
Sí, se puede adherir. Pues agradecer también a la portavoz de Ciudadanos la adhesión a esta propuesta para nombrar 8 viales dentro del término municipal de Lieja y concretamente en el sector son 4.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pues venga, señor portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, brevemente, tampoco es plan de hacer referéndum, ¿no? Es cierto, pero simplemente que nosotros, en esta anterior legislatura, repito, creo que la manera más participativa es de darle publicidad y que voten todos los vecinos y vecinas de Lieja, no solo los propietarios que van a
ir. La de Carlos Gallego tenía dos nombres, dos votos, ¿no? Bueno, señora Atencia, segundo turno, turno de cierre.
No, que la participación que ellos daban, pues, es patente y patente y que nosotros hemos visto bien, como digo, pues atender a la solicitud que hacen, como digo, una buena parte de los municipios que son los que al final van a vivir.
Sometemos a votación la propuesta de denominar 8 viales del sub 4 con los nombres de capitales europeas. Vial 1 Lisboa, Vial 2 Oslo, 3 Roma, 4 Bruselas, 5 Londres, 6 Estocolmo, 7 Berlín, 8 París. Reflejar esta denominación en el inventario de bienes municipales, comunicarlo a la Oficina de Estadística del Ayuntamiento, Catastro y Registro de la Propiedad. Votamos. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no, señor? Pasamos a... Sí.
Queda aprobado por unanimidad.
Debatimos la siguiente propuesta de la... Perdón, no me había percatado. Señora Guido, diga usted.
Andrés, se va a incorporar un momento. Es que ha tenido percance y por eso no podría llegar. ¿No?
Fenomenal. Debatimos la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular sobre la modificación de representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados relacionados con la Concejalía de Educación. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Pues sí, esta es la propuesta que aparece en el número 7 de las 9 de carácter resolutivo que se traen al Pleno en el día de hoy. Es una modificación del acuerdo de los representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados relacionados con la Concejalía de Educación. Y es que el artículo 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales determina que corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito de su portavoz dirigido al alcalde, presidente y en los términos previstos en cada caso, en el presente reglamento, aquellos de sus componentes que hayan de representarlo en todos los órganos colegiados integrados por miembros de la corporación pertenecientes a los diversos grupos. De la misma forma, el artículo 38, apartado C, que determina que el pleno nombrará a los representantes de la corporación en los órganos colegiados que sean de su competencia. Al haberse producido un relevo en la Concejalía de Educación, siendo Gemma Laguna Bermúdez la nueva concejala de Educación, sustituyendo a Daniel Rivas Maldonado, se hace necesario modificar el nombramiento de los representantes municipales en los órganos relativos a educación. En base a lo expuesto, es el Grupo Municipal del Partido Popular quien propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, nombrar a Gemma Laguna Bermúdez, representante como suplente en los órganos colegiados del IES Sierra Mijara, el IES Chaparil, Educación de Adultos, el Centro de Educación Primaria San Miguel, Narixa, Nueva Nerja, Jordín Herrera, Fuente del Badén, Virgen del Mar, Virgen de la Maravilla de Maro, en sustitución de Daniel Rivas Maldonado. Y en segundo lugar, nombrar a Daniel Rivas Maldonado como segundo suplente en el Colegio Virgen del Mar, sustituyendo a Gemma Laguna Bermúdez. Nada más.
¿Dictamen de la Comisión Informativa?
Se dictaminó favorablemente con los votos favorables de todos los grupos, menos la abstención del Partido Socialista.
Intervenciones sobre este asunto no se producen. Señora García Rojo, sometemos a votación la propuesta en los términos en los que acaba de exponer la proponente de la iniciativa. ¿Votos a favor? Señora secretaria.
Queda aprobado por unanimidad.
Abordamos, le planteo a los diferentes portavoces el debate que no creo que exista sobre los debates simultáneos sobre los puntos 8 y 9, los dos últimos asuntos de lo de carácter resolutivo. En definitiva, se trata de sendas iniciativas de carácter institucional suscritas por la concejala de turismo, por los diferentes portavoces, por el propio alcalde, relacionada con el nombramiento de embajador turístico 2019 y el otorgamiento de distinciones turística con motivo del Día del Turista de Nerja de 2019. Se trata en definitiva de ratificarse en dos acuerdos adoptados en Junta de Gobierno. No obstante, le cedo el uso de la palabra a la concejala, la portavoz del Grupo Popular, para que brevemente explique el motivo de la ratificación.
¿Los dos conjuntamente?
Los dos conjuntamente, si no tiene inconveniente. No lo hay, señora García Rojo.
Muchas gracias. Pues sí, traemos a ratificar los acuerdos con motivo del Día del Turista que se ha celebrado este pasado fin de semana. Estas propuestas pasaron por el Consejo de Turismo, estando todo el mundo a favor de la misma, y posteriormente también pasaron por Comisión Informativa, donde se dictaminaron con el acuerdo unánime de todos los grupos. Es más, se hizo institucional y así ha ido a Junta de Gobierno, más que nada porque, como ya he dicho, el Día del Turista se celebró el pasado fin de semana y hasta el día de hoy no celebrábamos el pleno. Por lo tanto, para que estos acuerdos hubiesen pasado por algún órgano, pasó por Junta de Gobierno y hoy se trae aquí a pleno para ratificar. Se hicieron dos reconocimientos, uno el de embajador turístico que recayó en la Coral Alminares. Entendemos que es un colectivo merecedor de dicha distinción y así lo volvió a demostrar una vez más en el concierto que dio el pasado sábado en el Balcón de Europa como un lleno absoluto. Son vecinos y vecinas de nuestra localidad, amantes de la música y que la llevan tanto en actuaciones que se celebran en nuestra localidad como a nivel nacional e internacional. Son merecedores del título de embajador y así ya lo son formalmente desde el pasado viernes en el que se le dio dicho reconocimiento. Igualmente, la otra propuesta reconocía unas distinciones turísticas que se daban pues, a un empresario, a un colectivo relacionado con el sector turístico y a un medio de comunicación. En este caso, el reconocimiento al empresario vino de la mano de la Asociación de Empresarios de Nerja y recayó en Francisco Ortega Olaya Ayo. El del colectivo recayó en el colectivo de cocineros y vino la propuesta por parte de AECOS y recogió dicha distinción Antonio Narváez, conocido por el Solitín, que tiene el propietario y cocinero del restaurante Mesón Antonio. Y el reconocimiento al medio de comunicación fue a Televisión Española, ya que este año se ha celebrado el 40 aniversario del inicio del rodaje de Verano Azul y es incuestionable la promoción turística que ha supuesto para Nerja dicha serie. Por lo tanto, estas tres distinciones también se realizaron el pasado viernes y desde aquí volver a felicitar a todos los distinguidos y homenajeados y a nuestros embajadores, porque creo que fue un acto muy entrañable, muy emotivo, y como ya he dicho, estamos todos de acuerdo al ser regalo institucional muy merecido por parte de todos.
¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Pues entonces... Sí. Ah, perdón. Señora López, en nombre del Grupo Ciudadano, tiene usted uso de la palabra.
Bueno, simplemente lo mismo que la propuesta anterior, que me gustaría delinear.
Perfecto. Sometemos entonces a votación, en primer lugar, la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 27 de septiembre, aprobando una moción institucional de todos los grupos municipales, incluyendo a la portavoz del Grupo Ciudadano, que se adhiere a la misma. Y después pasamos a votar la siguiente, que es la relativa a las distinciones turísticas 2019. En primer lugar, la relativa al embajador turístico de Nerja. ¿Voto es a favor? Señora secretaria.
Queda aprobada por unanimidad.
Ratificamos igualmente el acuerdo adoptado en la misma sesión de la Junta de Gobierno del 27 de septiembre, en esta ocasión moción institucional, a la que también se adhiere la portavoz del Grupo Ciudadano, sobre distinciones turísticas 2019. ¿Votos a favor?
Queda aprobado por unanimidad.
Iniciamos el debate del siguiente punto del orden del día, el primero de asuntos de carácter no resolutivos, propuesta conjunta de alcaldía, concejala delegada de cultura, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre restauración y puesta en valor de Torres Vigía. Señora Laguna, tiene usted el uso de la palabra. No se oye, no funciona. Cambiamos, Javi.
¿Tú tienes, Maritana? Pero tú sí tienes. Sí.
No. Está soltado. Está soltado. Ahora.
Sí.
Me voy a
llamar. Buenas tardes a todos. Déjame la iniciativa, que tampoco tengo yo esta.
Se trae una propuesta a
la Torre Vigía
sobre la restauración y puesta en valor de la Torre Vigía. Como todos ustedes saben, nuestro municipio tiene un importante patrimonio histórico y uno de ellos son las torres almenadas, conocidas como Torre Vigía. En Nerja contamos con seis. La Torre de Macaca, que está frente con el Rock, la Torre de la Torrecilla, la Torre de Maro, la Torre del Río de la Miel, la Torre del Pino y la Torre de la Galleta, que está ubicada en la playa de Cáceres. El estado de conservación de estas torres es diverso. Las torres de Maro y de la Caleta fueron restauradas en 2008 dentro del plan de restauración de las torres vigías históricas de la provincia de Málaga, llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las torres de la Torrecilla y el Río de la Miel son las que se encuentran en peor estado, sobre todo la de Río de la Miel. Las de Macaca y del Pino se encuentran en un aceptable estado, por lo cual se hace necesario acometer el estudio de un nuevo plan de restauración, adecuación del entorno y puesta en valor. Por todo lo anteriormente expuesto, por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la elaboración de un nuevo plan de restauración, adecuación del entorno y puesta en valor de las torres vigías de nuestro litoral. Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y al propio Ministerio para su conocimiento y aspectos oportunos.
¿Nos reconoce el dictamen de la iniciativa? ¿Dictamen en comisión informativa?
Pues fueron todos a favor y se abstuvo el
consejo. Perfecto. ¿Intervenciones sobre esta iniciativa? ¿Alguien pide turno de palabra? Señora Laguna, ¿algo más que aportar? Sometemos. Pues bien, pues entonces votamos los dos apartados de la parte dispositiva. En primer lugar, el solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la elaboración de un nuevo plan de restauración, adecuación del entorno y puesta en valor de las torres vigías de nuestro litoral y dar traslado del acuerdo a la Dirección General de dicho Ministerio para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor? Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Segundo asunto no resolutivo, moción que presenta el Grupo Municipal Adelante en el Jamaro relativa al apoyo al colectivo de trabajadores y trabajadoras del ASM y sus reivindicaciones. Señor Aído, tiene usted uso de la palabra como proponente de la misma.
Ahora, si quiere, presento una enmienda.
Ya, señora secretaria, procede en este momento la presentación de enmienda a la iniciativa del grupo.
Señor. Voy a presentar una enmienda a la moción presentada por el grupo Adelante.
Grupo Socialista, Adelante, UPNER. Le doy un turno de palabra a la proponente de la enmienda, ¿no? Antes de... Toma, está en sobra. No, es muy breve, turno breve, explicación de exposición de la...
Y entiendo que eliminar el tercero también, ¿no?
¿Perdón?
Eliminación del primero.
No.
Y que haya un acuerdo único.
Sí.
Eliminar, o sea, que todos los tres acuerdos.
Se propone la modificación del acuerdo segundo con la siguiente redacción.
De acuerdo, acuerdo primero se elimina, acuerdo segundo.
El primero se elimina.
Sí.
Y el segundo sería...
Eliminar esto, sí. Y que sea esto.
Claro, de sustitución.
Y eliminar el tercero.
El tercero no, el tercero es bueno. La,
ah, vale, la, como pone único.
Lo único, claro. Está más redactado ahí, está más, más planteado.
¿Hace un receso o...?
Yo creo que no tiene mayor... ¿quieren ustedes que interrumpamos por un...? Señora Aído, señora Rabal, ¿interrumpimos por unos minutos el pleno? Pues 6:15 de la tarde, 5 minutos, 6:20, reanudamos la sesión. Sí, no sabía nada.
Me quita un puntillo al aire.
He tenido un problema con la agenda, pensaba que no iba a dar tiempo a venir, sabes lo que ha pasado. Estábamos analizando el daño que ha hecho en mi empresa.
Escúchame que te diga, se ha justificado por parte de él que tenía un incidente que venía, que ha incorporado y así lo encontré.
Muchas gracias.
Se ha quedado descolocado el hombre, se ha quedado diciendo.
Es que yo no sé el origen, solamente tengo la de las calles.
¿Será mucho dinero?
3 se mantiene. Sí, sí,
Juan Aguilar se ha despistado.
Lo tiene puesto por meses y ya me dice, oye, renómamelo y ahora se la voy a
dar. ¿Juan Aguilar está informado de esto? ¿La ha llamado tú a él para que a primera hora de mañana haga las gestiones? Si no la ha hecho esta tarde, ya se han hecho.
Y le ha dicho que era cuestión de horas o a la mañana un día.
Pues un día.
Ha dicho que esto es darle un botón, que no hay más.
Tú tienes que explicar la enmienda, ¿no? Tiene brevemente, una mínima, una intervención muy breve sobre el motivo.
Pero luego hay que entrar
en el debate. Ahora ya se pronunciará. Tenemos que votar la enmienda. Tenemos que votar la enmienda. Sí, claro, claro. Punto 2 es eliminación, sustitución y mantenimiento. A ver, Nieves.
¿Ya es la hora?
Vale, primero vamos muy rápido. Voy a cambiar de lugar a otro. Si quieres algo para el de Andrea, y mi carta, ¿no? Y la puedes cambiar directamente. Una política más que no.
Señores concejales, reiniciamos el pleno dándole el uso de la palabra a la señora Díaz para que en nombre del Grupo Popular agote el turno de justificación de la enmienda presentada a la iniciativa del Grupo Adelante, Nerja y Maro. Señora Díaz, tiene el uso de la palabra.
Bueno, una vez iniciado el estudio de la moción presentada por el Grupo Adelante, Nerja Amaro y recopilando la información que sobre el asunto que se trae a debate hemos recabado, pues nos parece oportuno presentar una enmienda al contenido de la moción presentada. En concreto se propone la eliminación del acuerdo primero por que ha habido cambios sustanciales en las circunstancias que se definen o se detallan en este punto primero de la moción. Se propone la modificación del acuerdo segundo con la siguiente redacción: consensuar con la participación de todos los grupos políticos de la corporación una declaración institucional en apoyo a los trabajadores de ASM. Y se propone igualmente mantener el acuerdo tercero, dar traslado de la presente moción, así como de los acuerdos propuestos con el resultado de la votación, a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la figura de su consejero, a la Presidencia de la Junta de Andalucía en la figura del consejero de la Presidencia, a la Dirección del Área Sanitaria, así como al Comité de Empresa de la Mercantil ASM.
Señora secretaria, procedería, por tanto, someter a votación la enmienda que plantea el Grupo Popular. Yo, tan solo, señora Ido, tras la intervención de la señora Díaz y atendiendo al contenido de la iniciativa, creo que sí sería matizar, si nos ponemos de acuerdo en la iniciativa, el punto segundo suyo, que ha sido objeto de enmienda en los términos planteados por el Grupo Popular, quedaría tal cual, ese punto segundo, y el punto tercero, dar traslado de la presente moción, así como de la declaración institucional que consensuemos entre todos los grupos municipales. Porque, claro, dar traslado del acuerdo que adoptemos, en el sentido de que nos comprometemos a hacer una declaración institucional y no remitirla, no tendría ningún sentido. Es decir, que habría que matizar, señora secretaria, que el apartado tercero del grupo proponente sería dar traslado de la presente moción, así como de la declaración institucional, si lógicamente el grupo proponente está también por aceptar la enmienda del Grupo Popular. Sometemos, por tanto, a votación la enmienda que plantea el Grupo Popular sobre la iniciativa de la que vamos a debatir a continuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Entonces, señor Aído, sometemos a votación la iniciativa con la modificación introducida como consecuencia de la aprobación de la enmienda del Grupo Popular. Tiene usted el uso de la palabra.
Está usted
también en su derecho de retirar la iniciativa y reformularla de nuevo, si acaso con la intención de que sea una iniciativa de todos, como usted considere conveniente.
Bueno, yo... En este caso, para que la gente se entere, porque tampoco se ha explicado lo que era, estamos hablando de punto 1, punto 2, punto 3, y ASL y el personal por el tratamiento de la película. Esto va referente a la externalización que tiene la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, sobre las ambulancias. Ahora mismo los trabajadores de ASM están con unos sueldos que no están acorde con una sentencia que hay de 2012, que no se le ha subido el IPC desde 2012, están con falta de material, están con falta de personal y están dando, al fin y al cabo, todos los andaluces, un servicio pésimo, pero externalizado por la Junta de Andalucía. Lo que pretendíamos era que, mediante esta moción, los puntos que vienen aquí serían instar al gobierno andaluz a que medie el conflicto existente. Nos hemos enterado que está mediando, pues nosotros proponíamos hacerlo, pues que continúe mediando, sería en este punto, pero no retirando, ¿no? Porque sería cuestión de que se le diga que siga mediando y que llegue a un fin esa mediación. En el segundo punto, pues tal y como pone aquí el PP, pues no estamos de acuerdo, por eso hemos votado en contra. Y lo que nosotros proponemos era aprobar una declaración institucional de parte del Ayuntamiento de Berja, agradeciendo a los trabajadores que mantienen su vida por la mejora de sus condiciones laborales y la mejora del servicio. Porque con su lucha demuestra que solo la unión de la clase trabajadora puede conseguir que lo que la administración neoliberal se empeña a desmantelar, que no es otra cosa que el derecho a la sanidad universal y gratuita y tal, como viene recogido en el CE, artículo 43, 1 y 2. Y luego de traslado, como ha comentado Entiendo que no le guste la administración neoliberal y por eso quieras cambiarlo, pero nosotros en este caso pues retiramos la moción y la formularemos de otra forma para ver si el ayuntamiento quiere hacer ese reconocimiento, bueno, esa instar y hacer la declaración institucional de otra forma.
Perfecto, pues entonces, habiendo planteado el grupo proponente la retirada de la iniciativa, obviamos el debate y, lógicamente, la votación sobre la misma al haber sido objeto de retirada. Señora secretaria, damos por sustanciados los asuntos no resolutivos. Abordamos al apartado siguiente relativo a dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos.
Se da cuenta en la sesión plenaria de los decretos dictados desde el día 26 de agosto de 2019, el decreto número 1998/2019, al decreto número 2289/2019 de 26 de septiembre de 2019.
En el apartado de asuntos de urgencia, ¿algún portavoz de algún grupo municipal desea formular alguna iniciativa en clave de urgencia? No la hay. Abordamos, por tanto, el último punto del orden del día relativo a ruegos y preguntas. Y antes de iniciar los ruegos y preguntas de los grupos municipales, como tenemos establecido, corresponde en primer lugar atender el ruego planteado por el Grupo Municipal Adelante Nerja Maro sobre la modificación del Código de Buen Gobierno. Una iniciativa, la del Grupo Municipal Adelante Nerja Maro, que la planteó en clave de moción o de propuesta, pero que la señora secretaria, en un informe que emitió al respecto y del que tiene conocimiento el Grupo Adelante Nerja y Maro, considera que, atendiendo a su contenido, debe sustanciarse como ruego. Por tanto, señora Ido, portavoz del Grupo Municipal de Adelante Nerja Maro, tiene la palabra para la defensa de su ruego relacionado con la modificación del Código de Buen Gobierno.
Bueno, pues volver a traer el tema de la participación por parte de los grupos de la oposición en las decisiones que toma el gobierno. No nos las están dando. Ya ha habido varios temas a los que no lo han dado. Si intentamos que se haga de forma institucional, mediante los reglamentos y demás, y tampoco es. Aquí tenemos como ya he dicho, tengo conocimiento del informe de la secretaria, pero no lo comparto porque hay unos antecedentes en la que hay otro informe de otra secretaria anterior en la que una modificación de este código de buen gobierno sí se hacía como resolutiva. Son diferentes interpretaciones y lo que aguantarnos porque es la que mandaba y el de antes pues no vale. Ya en este momento lo que sí le ruego, ya que esto es un ruego, es que tengamos algún reglamento o el ROM que estábamos hablando de hacerlo, o hacer de alguna forma que este código de buen gobierno, como dice la secretaria, pueda ser totalmente legal y que no haya ningún problema cuando se sea. Que sería, como dice, pues exponerlo a exposición pública para que la gente, igual que cualquier otra ordenanza, y que tome el peso que tiene que tomar para que pueda ser importante y sea lo que rija las decisiones que tomemos dentro del reglamento de cómo funcionamos en el ayuntamiento.
Bueno, señora Ido, como corresponde, el grupo de gobierno se hace eco de su ruego, que, como he dicho al comienzo de la intervención, ustedes lo han planteado como una moción, pero atendiendo al criterio y respetando el criterio de la señora secretaria, como ha ocurrido en periodos anteriores, cuando un grupo ha presentado una moción y la Secretaría General ha entendido que debe tramitarse o sustanciarse mediante un ruego, así se ha hecho. Y en esta ocasión pues le damos el formato de ruego siguiendo el propio informe que, como he dicho antes, está en su poder, tan pronto lo solicitó. Unas matizaciones quiero hacerle con respecto a este asunto.
no ha entrado usted a explicar con detalle el ruego que en definitiva estaba planteando, que era el que, como propuesta de actuación, le hace usted al Gobierno una sugerencia de crear mesas de trabajo para tratar temas de especial trascendencia para la localidad. Y dice usted que eso es lo que dice el Código de Buen Gobierno que ha aprobado el Ayuntamiento de Nerja, concretamente dentro de las medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia. Pero yo tengo la obligación de recordarle que ese mismo Código de Buen Gobierno, un poquitín más adelante, no en la página 3 a la que usted hace referencia, sino en la página 6, ya contempla lo que usted propone. Lo que ustedes proponen. De hecho, dentro de la de medida de democracia participativa, en ese apartado 6, ya se dice que se crearán instrumentos concretos como el Consejo del Municipio, grupo de trabajo en torno a proyectos determinados. Es decir, que ya ese código de gobierno contempla lo que usted sugiere a través de esa moción o de ese ruego. Pero le digo más. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se está trabajando en algo que creo que es muy importante y muy acertado, porque este ayuntamiento tiene aprobado este Código de Buen Gobierno en una sesión que celebramos en diciembre del año 2009, pero con posterioridad, en el año 2015, la Federación Española de Municipios vuelve a aprobar un nuevo documento de Código de Buen Gobierno, que es el que convendría de alguna forma asumir de manera actualizada, teniendo en cuenta todas las sugerencias que todos los grupos municipales consideren conveniente. Por eso ya le digo que la Concejalía de Participación Ciudadana ya se ha puesto mano a la obra, que trasladará a todos los grupos un borrador de Código de Buen Gobierno, tomando como referente el Código de Buen Gobierno actual, vigente tras la aprobación en marzo del 2015 por la Federación Española de Municipios y Provincias, y ese será, lógicamente, el código que asumamos entre todos los grupos municipales, sin perjuicio de también atender la sugerencia que ha hecho con respecto a que, por una vez, de una vez por todas, este ayuntamiento tenga un reglamento orgánico de funcionamiento. Y me consta que el concejal de Participación Ciudadana también tiene ya un borrador sobre la mesa sobre un asunto que será objeto de debate y de consenso entre todas las fuerzas, grupos municipales. Esa es la indicación que yo le he dado al concejal, de sacar adelante, por vez primera, un reglamento que sea objeto de consenso y, por tanto, que compartamos todos los grupos municipales de esta corporación. Iniciamos, por tanto, el apartado de ruego y pregunta, la que corresponde en estos momentos formular a los diferentes miembros de la corporación, siendo las 18 horas y 33 minutos, y creo que, como está establecido, corresponde la formulación de ruego y pregunta, empezando por el grupo mayoritario de la oposición. Por tanto, Partido Socialista, formulación de ruego o pregunta.
Buenas tardes. Hoy hemos aprobado la denominación de las calles del SUR 4. Y ha comentado la concejala de urbanismo, la señora Nieves, que la obra está finalizando. Digo esto porque el pasado 18 de septiembre consultamos junto al concejal de infraestructura, Francisco Arce, el expediente de las obras de conexión exterior de abastecimiento de infraestructura de media tensión del sector sub 4 del pueblo de Nerja, obra que tenía un plazo de ejecución de 4 meses y finalizaba el pasado 15 de agosto. Como viene siendo de práctica habitual, y como ha comentado mi compañera Rosa, no ha pasado en más de una ocasión que nos citan para ver un expediente y no está completa nuestra documentación. Entonces, en este concretamente le faltaba la Junta de Gobierno local en la que se aprueba esta prórroga de los trabajos, que se supone que da hasta el 30 de septiembre. Según indica el concejal, porque el señor Armijo, le agradeceríamos a sus concejales cuando nos den cita para consultar un expediente, porque se preocupen por tener la documentación, por lo menos que se interese. Porque para que nosotros también podamos desarrollar nuestro trabajo, que no vamos a estar perdiendo el tiempo más de lo necesario. Entiendo, ¿no? Entonces, una vez que sé que no está la Junta de Gobierno local,
Pues se me dice que se aprueba en la Junta de Gobierno del 16 de agosto. ¿No? Del 16 de agosto. Es decir, dos días, un día después de que finalizara la finalización de la obra, que era el 15 de agosto. ¿Y así? Pues pregunto al secretario, por esta Junta de Gobierno del 16 de agosto, que tengo que seguir investigando porque no veo la documentación. Y entonces, en Secretaría me comunican que esta Junta de Gobierno no se ha celebrado. Y sigo preguntando, digo, bueno, pero si es que me han dicho que se ha aprobado una prórroga de las obras y no está la Junta de Gobierno, no me aportan ninguna documentación. Entonces, me comentan que sí, que se ha aprobado el 16 de septiembre, pero todo hablado, no me dan nada por escrito. Se aprobó un mes después de la finalización del contrato de la obra. Entonces yo aprovecho que hoy estamos aquí todos para ver si nos podéis confirmar pues si efectivamente se ha prorrogado esas obras, porque se prorrogaron y se han finalizado. Estamos día 2 de octubre y entendemos que habrán finalizado las obras. Además le hemos puesto el nombre a las calles. Muchas gracias.
Señor Arce, concejal de Infraestructura, responde usted a la pregunta que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista relativa a la prórroga de esas obras.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, cuando vino a ver el expediente la señora López, había una documentación que no estaba incluida, que era la aprobación en Junta de Gobierno. Estuvimos buscándola en la plataforma FirmaDoc y no conseguí yo localizarla, lo siento. Una falta de pericia con la informática. Pero bueno, está aprobada efectivamente el 18 de septiembre.
¿De septiembre?
El 18 de septiembre. Entonces, con conversación mantenida el pasado lunes con la empresa constructora, me aseguran que va a estar terminado en esta semana los trabajos. Quedaba algo de pavimentación encima de la zanja, debido a un último retraso que ha habido con la autorización de la empresa Endesa para acceder al sur, a la subestación. Y bueno, se ha ido retrasando por diferentes motivos, entre ellos este último, pero no, me dicen que en esta semana estará concluido. Efectivamente, se aprobó la prórroga y la prórroga la solicitaron el día 13 de agosto y no se ha podido aprobar en Junta de Gobierno antes porque no ha habido tiempo material. Mes de agosto, entre las vacaciones y la falta de informe que había, no se ha podido aprobar antes.
Señor Aído, portavoz del Grupo Adelante en el Jamaro, formulación de ruego o pregunta, tiene usted el uso de la palabra.
Tengo una pregunta relativo a la retención de crédito que había para la creación de 11 puestos de limpieza. ¿Se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? ¿O se va a externalizar el servicio de limpieza?
Señora Díaz, concejala de Hacienda, ¿está usted en disposición de contestar la pregunta que ha formulado el portavoz de Adelante? Sí, pues tiene usted el uso de la palabra.
Me sorprende que me haga esa pregunta porque ustedes no llegaron a aprobar las bases para hacer esa convocatoria de las 11 plazas de limpieza. Hicieron la retención de crédito y ya está. Pero eso no es suficiente. Yo, modestia aparte, en los tres meses que llevo como concejala de personal, sacamos bases de empleo que ustedes en 4 años. Entonces, pues en ello estoy. En cuanto pueda y terminemos los procesos que estamos llevando a cabo, pues lo consideraremos y en ningún caso creo que se vaya a externalizar el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Nerja. Gracias.
Señora López, portavoz del Grupo Ciudadano, ¿formula usted algún ruego o pregunta?
Sí, yo. Pues mi ruego va en referencia en el mandato anterior, el Grupo de Ciudadanos propuso al pleno una ordenanza, se aprobó, entró en vigor en abril del 2018 sobre la tenencia y protección de los animales. En numerosas ocasiones a la anterior corporación, al anterior gobierno, se le solicitó que se pusiera en marcha campañas de concienciación y que se llevara a la práctica la regulación de la ordenanza, que se exigiera, que se aportara económicamente o hicieran campaña de concienciación. Y bueno, me preocupa en ese sentido al nuevo equipo de gobierno. Desconozco si ya se está tomando alguna actuación, es un ruego pregunta, y bueno, si no es así, pues que se ponga en práctica alguna campaña y que se lleve a cabo esa ordenanza.
O sea, la formulación es rara, ruego pregunta o ruego de pregunta. De todas formas, ¿quiere, señor Rodríguez, alguna consideración al ruego que ha planteado la portavoz del Grupo Ciudadano?
Pues sí, estuvimos en la ordenanza en el tiempo, estamos trabajando como ciudadanos.
Grupo Vox, ruego. Perdón, Vox no, perdón. UPNL, señor García Beltrán, en primer lugar, ruego pregunta, señor García Beltrán.
Sí, quería pregunta o ruego, no lo sé, llevamos casi 3 meses ya de legislatura y pregunto si UPNL tiene derecho a tener, aunque sea un pequeño cobijito, para cuando venga a coger unos papeles o algo, pueda firmarlo y no tenga que estar sentado en el escalón.
Gracias. Señora García, portavoz del Grupo Popular, responde ese ruego que plantea el portavoz de UPNL, señor García Beltrán.
Pues sí, en principio le pido disculpas porque cierto es que aún no tiene ningún despacho, pero es que el ayuntamiento tiene las instalaciones que tiene, entonces estamos intentando adecuar una que se está utilizando para que pueda usarla. Pero le recuerdo que la tercera planta, donde está la sala del resto de concejales, es una sala muy amplia donde usted puede hacer uso libremente de la misma, pero que sigo trabajando y voy a intentar que se despeje una de las salas para poder hacerla de forma inmediata.
Portavoz del Grupo Vox, ¿algún ruego o pregunta?
Sí, una propuesta. Hemos tenido conocimiento del escrito presentado por AFUM, que es la Asociación de Residentes de Comunidades de Propietarios, el cual ha sido secundado por otro presentado por la AEM, la Asociación de Empresarios de Naja, en relación con la petición de soterramiento de las líneas de alta tensión que atraviesan los nuevos sectores Sub 4 y V42 de Naja. Soterramiento exigido por Endesa y que ya quedó en su día recogido en nuestro actual Plan General de Ordenación Urbana en su artículo 5721. Vox Nerja propone que todos los grupos políticos representados en este consistorio hagamos frente común en este asunto por ser de obligado cumplimiento y por tratarse de una cuestión de salud pública, ya que en algunos tramos el tendido transcurre sobre distintos grupos de viviendas de varias urbanizaciones, con el consiguiente daño potencial para la salud de las personas que allí viven.
Pues muchísimas gracias. Le responde la concejala de urbanismo, la señora Atencia. Ruego.
Sí, atendiendo a su ruego, decirle que se han hecho ya algunas actuaciones para lograr ese fin. Entre ellas se ha habido presupuesto, se ha avanzado una oferta para que empresas especializadas en la materia presenten oferta. De 3 empresas a las que se le ha invitado, se le ha ofertado una. Se le ha dado conocimiento a la empresa de la empresa que hace, bueno, la que ha calificado para hacer ese proyecto, y es una empresa de total confianza de empresa, porque es una empresa que trabaja a empresa. Por eso quiere decir que sí que se están dando pasos para llegar a ese fin. Dentro de ese proyecto, pues, se estudiarán las alternativas que existen, porque hay varias. ¿Vale? Soterrarlo, esa agua parecido y esos 4, soterrarlo en el mismo, atravesando, por así decir, esos sectores, o de otra alternativa que es desviando esas líneas por una zona perteneciente a otra unidad de desarrollo, que a lo mejor es más factible, y puesto que ya hay una parte de infraestructura de sobra nacional 340. Y quiero decir que estamos trabajando desde el Departamento de Urbanismo en esa iniciativa, se han pedido ofertas para realizar esos proyectos y esperemos que cuanto antes se quiten esa línea aérea que afean esa nueva suelo ya desarrollado y aparte del peligro que puede conllevar para la salud pública.
Perfecto. Grupo Popular, formulación de ruego pregunta. Señor García Rojo, se renuncia a formular ruego pregunta. Pues entonces, habiendo sustanciado el trámite de formulación de ruego y preguntas correspondiente a la sesión plenaria, damos por sustanciado dicho punto y por tanto todos los asuntos incluidos en el orden del día del pleno de hoy de 2 de octubre de 2019, como he dicho al comienzo de la sesión, correspondiente al mes de septiembre. Levantamos la sesión plenaria. Damos las gracias a la señora secretaria y por tanto abordamos el turno de consulta del público una vez finalizada.